Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto que nos escuchen hoy, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en este programa donde precisamente tratamos todos los temas de los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Así que bueno, estén muy al pendiente porque el día de hoy vamos a hablar sobre muchas actividades que tenemos en torno precisamente a esta fecha, en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias al Colegio de San Luis que nos brinda todas las facilidades para la grabación de este programa. Muchas gracias, por supuesto, también a Radio Universidad 88.5 FM por darnos este espacio para que el Instituto de las Mujeres pueda llevar estos temas hasta tus oídos. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti que nos escuchas en este programa cada martes a las 12 del día. Pues muchas gracias porque gracias a eso estamos transformando las mentalidades de este sistema patriarcal que todavía tiene mucho que modificar y todavía tenemos mucho que hacer, y de eso se trata precisamente el 8 de marzo. De sí vamos a ver los avances que hemos tenido hasta el momento en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Sí, también nos invita la ONU a reconocer a las mujeres todo su esfuerzo, toda su valentía que han empeñado para el desarrollo de sus pueblos, de sus comunidades, y eso también es parte importante de visibilizar el quehacer de las mujeres. Pero también vamos reflexionando sobre esos grandes retos que tenemos en materia de brechas, de discriminación, de violencia contra las mujeres, y para eso también es muy importante el papel de la academia, para poder reflexionar y tener un panorama general de cómo vamos evolucionando y qué va sucediendo. Así que bueno, el día de hoy vamos a platicar con la doctora Oresta López, investigadora, profesora del Colegio de San Luis. En un ratito más se las presento. Vamos a rápido escuchar esta cápsula sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y regresamos. Et vagabond, ce n'est qu'un dirigeable vers l'horizon.
Pan y paz.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
¡Más salario y menos horas de trabajo! ¡Más salario y menos horas de trabajo!
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Marzo, mes de la mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Pues aquí estuvo esta cápsula cortesía de radialistas y bueno, que nos ayudan mucho a reflexionar en torno al Día Internacional de la Mujer. Y les decía al principio del programa que está con nosotros aquí en cabina la doctora Oresta López, profesora investigadora del Colegio de San Luis. Bienvenida, Oresta, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carolina, y buenos días a todo el público.
Muchísimas gracias por este espacio, Oresta, además aquí en tu casa, el Colegio de San Luis.
Es la casa de ustedes.
Gracias, desde donde estamos grabando este programa. Y se acerca la quinta jornada académica y formativa, retos y temas emergentes de la igualdad de género en México, Oresta. Vamos a invitar a la gente a esto, pero antes cuéntanos cuál es la importancia de estas jornadas y de que la academia participe en estos temas de género.
Bueno, efectivamente, con ocasión del año del Día Internacional de las Mujeres, el Colegio de San Luis organiza estas jornadas académicas y formativas abiertas a que pues todo público, y empezando por funcionarios, por servidores públicos, por estudiantes, jóvenes, profesores, investigadores y público en general, se sumen a espacios reflexivos. Digamos, eso es lo que la academia puede aportar a estos procesos que sabemos de antemano que hay brechas de desigualdad en muchos aspectos sociales, económicos, políticos, en donde prevalecen estas brechas que afectan la vida de las mujeres. Y la academia lo que puede hacer en estos casos es contribuir a fortalecer conceptualmente qué es lo que está pasando, al fortalecer conceptualmente sirve para entender mejor los problemas que hay de desigualdad de género, Y bueno, eso puede contribuir a generar mejores políticas públicas, que como lo decimos en nuestras jornadas, tenemos grandes retos para que la perspectiva de género se transversalice y llegue a todas las áreas, que tiene que llegar una política pública para que efectivamente se comprenda y se aplique. Entonces, esos retos de igualdad están en el sector educativo, en el sector salud, en el sector justicia, en fin, están en todas las políticas sectoriales. Y bueno, lo ideal es que logremos reflexionar juntos para mejorar estas políticas, que son emergentes, son nuevas, son políticas de nueva generación y requieren capacitarse a fondo a los funcionarios que las, para que las comprendan, para que diseñen formas de aplicarlas, que sean pertinentes, y también para que la ciudadanía comprenda que cuál es el escenario en el cual le toca participar, comprometerse y demandarle a los servidores públicos que comprendan estas perspectivas y estas políticas.
Qué interesante lo que señalas, Oresta, porque ya de entrada nos habla de una vinculación necesaria, urgente, entre la academia y el sector público. Y cómo en estos temas de mujeres, en todos los movimientos feministas, pues primero vimos los movimientos sociales, ¿no? De mujeres que desde de manera organizada empezaron a generar demandas, casi a la par empiezan a generar investigaciones, acercamientos desde la academia, y por último, ¿no? Empieza a institucionalizarse parte de las demandas sociales y se empiezan a generar políticas públicas en respuesta a esas demandas, pero que es indispensable que siga la vinculación entre estos tres sectores, ¿no? El social, la academia y el público.
Sí, así es, y sobre todo entender que pues muchas de estas políticas públicas que son nuevas pues enfrentan grandes retos de aplicación, porque pues la tradición, en los conceptos previos que ya tienen funcionarios, que ya tienen muchas de las personas que son parte de la burocracia sectorial, pues requiere, pues por una parte firmeza para que se lleven adelante, por otra parte ejercicios de creatividad para adaptar estas políticas públicas a nuestra entidad que tiene características específicas. Es decir, todas las políticas de igualdad de género tendrán que aplicarse a una entidad donde hay población indígena, tendrán que aplicarse a una población donde hay una población migrante, de migrantes internacionales, y tendrán que aplicarse también reconociendo que existe la pobreza, por ejemplo, en nuestra entidad, y reconociendo también que existe la violencia y la narcoviolencia. Entonces, digamos que quien quiere aplicar una política pública de igualdad tendrá que aprender a adaptar una política que viene en términos mucho más generales para toda la nación, tendrá que aprender a aplicarla a nivel de su municipio, de su institución en la que trabaja, ¿no? Ya sea pues un municipio indígena o un municipio urbano, un municipio diferente. Entonces es diferente el tipo de problemas que tienen las mujeres en cada uno de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, la seguridad que requieren tener las mujeres en la zona industrial es diferente al tipo de seguridad en los caminos que requieren las mujeres indígenas, claro, de las comunidades. Entonces, un servidor público no puede dictar una política pública sin considerar estas particularidades.
Hablas de pobreza, de multiculturalidad, hablas de migración. ¿Estos son los retos y los temas emergentes en materia de igualdad?
A nivel estatal tenemos que reconocer esas dimensiones para diseñar políticas públicas. También tenemos que reconocer que San Luis Potosí tiene grandes retos en términos de violencia contra las mujeres. Nosotros estamos viendo la dificultad que tienen todavía servidores públicos que para procurar la justicia con perspectiva de género, para reconocer ciertos delitos, uh-huh, para saber cómo identificar a una víctima de violencia de género, por ejemplo. o para saber identificar un homicidio de un feminicidio. Ese tipo de retos son los que tienen las políticas públicas actualmente para generar igualdad de género en México. Entonces, en San Luis Potosí, que tenemos la presencia de narcoviolencia y la cultura de la violencia, desafortunadamente está presente en la vida de los jóvenes, está presente en la vida cotidiana, en las escuelas, en la calle, igual en los medios, se vende mucha publicidad violenta. Uh-huh. Digamos, frente a todo eso, los retos que tenemos los maestros, los médicos, los policías, los servidores públicos, es entender estos contextos de desigualdad y estos contextos en los que tenemos que actuar. Uh-huh. Seamos maestros, seamos médicos, la profesión que tengamos, estos son los retos que tenemos actualmente,
¿no? Así es. Ya son 5 jornadas académicas que realiza el COLSAN en esta materia, Oresta. Algo que celebramos ya 5 años realizando este trabajo en el mes de marzo en torno al Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo surge la necesidad desde el Colegio de San Luis de trabajar estos temas y cómo ha sido el desarrollo de estos 5 años ya de jornadas?
Bueno, en el colegio empezamos en 2011, que eran los momentos de mayor violencia en el estado, y decidimos llevar adelante un programa de CONACYT sobre protocolos para actuar frente a la violencia de género. Digamos, ese fue el primer paso institucional que dio el colegio, el de preparar a un grupo de funcionarios y académicos que pudieran recibir un diplomado donde se formaban aprendiendo estos protocolos. Y después, justo para replicar esos protocolos, empezamos a hacer jornadas académicas y formativas. Y bueno, hemos llegado a la 5ª. Uh-huh. Esto es porque también a veces hacíamos hasta 2 jornadas por año y a veces hacíamos una, en fin, dependiendo de los recursos. También generamos una agenda de marzo de este año a marzo del siguiente, en el que damos visibilidad a las mujeres en cada mes. Empezamos haciendo visibles a las mujeres científicas, otra agenda para hacer visibles a maestras mexicanas, y este año la agenda que vamos a obsequiar a los participantes en nuestras jornadas va a ser para hacer visibles a las periodistas. El esfuerzo de las mujeres periodistas que en México hemos tenido y tenemos, ¿no?, el trabajo de periodistas muy destacadas como Elena Poniatowska, Lidia Cacho, Carmen Aristegui, en fin. Entonces, nuestra agenda, dar visibilidad al tema de las periodistas mexicanas, pero también tenemos conversatorios, tenemos talleres, tenemos proyecciones de documentales, muestras fotográficas, conferencias magistrales, que la verdad, si ustedes visitan la página web del COLSAN, ahí van a poder ver estas el cartel completo. Pero bueno, quisiera darles un anticipo.
Por favor, sí.
Si tenemos tiempo.
Cuéntanos de qué.
Bueno, empezaremos vamos a empezar este 10 de marzo con la reunión de académicas a partir de la presencia de la doctora Patricia Galeana, quien además es da la conferencia inaugural. Ella es historiadora de las mujeres y va a dar una conferencia sobre este recorrido de los derechos humanos de las mujeres en México. Y también con ella tendremos una reunión de académicas, porque ella es también presidenta de la Federación de Mujeres Universitarias. Entonces queremos tener esta conversación con ella. Posteriormente, el viernes 11 de marzo, vamos a tener un conversatorio para hacer el análisis especial de feminicidio y alerta de violencia de género en San Luis Potosí. Este conversatorio va a estar a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo impartirá la maestra Celia García Valdivieso, pero invitamos a todos los servidores públicos que tengan interés en aprender más sobre el problema de feminicidio, a que vengan a este conversatorio, a que conozcan el informe especial, a que planteen sus dudas, a que podamos ahí tener un momento de reflexión sobre ese problema tan tremendo que tenemos en nuestra entidad, ¿no? Uh-huh. Es una forma de poder ir haciendo visibles estas nuevas políticas y también de saber cómo actuar, ¿no? Entonces, también tendremos ese mismo día, por la tarde, la proyección de un documental que muestra cómo está la situación de los albergues indígenas en nuestra entidad y una muestra fotográfica que se llama De Veredas y Educación, que ha preparado la maestra Fortunata Velázquez, que muestra también imágenes de las niñas indígenas de los albergues de San Luis Potosí. El lunes 14 de marzo, estas jornadas son hasta el 18 de marzo.
Perfecto.
El lunes 14 de marzo vamos a tener un taller de feminismo y derecho. Ahí invitamos a las abogadas, a los abogados que quieran saber cuáles son los retos en materia jurídica de que tenemos enfrente y cómo se ha venido construyendo también toda una percepción feminista del derecho, ¿no? Entonces es realmente un taller muy interesante que ofrece la doctora Urenda Keletsu de la Facultad de Derecho. Y bueno, ahí los esperamos también a disfrutar de este taller y aprender con Urenda todas las reflexiones feministas desde el derecho.
¿Podemos venir aunque no seamos de esa profesión?
Por supuesto.
Ah, perfecto.
Por supuesto. Digamos que a todos quienes les interese el tema del derecho, derechos humanos y perspectivas feministas o saber explorar qué es el feminismo, bueno, este es un taller abierto a todos los que quieran hacer ese tipo de reflexiones. Ese mismo lunes 14 tendremos por la tarde el taller sobre masculinidades, ¿no? Aquí estaremos con el maestro Alejandro Ortiz Hernández, ¿no? Que actualmente está en el Instituto Mujeres.
Es,
¿no?,
director de Atención Ciudadana, apenas lo que va del mes.
Ahí sí, lo bueno, entonces, él es también alguien con una formación académica muy sólida sobre el tema de masculinidades. Y digamos, ahí también no solo es para hombres, sino es para mujeres, claro, para funcionarios y funcionarias que quieran reflexionar sobre el tema de si existen nuevas masculinidades. ¿Cómo está esto de las nuevas masculinidades de las que se habla ahora? ¿Cuáles son? ¿Cómo se construyen? Y sobre todo, ¿cómo la política pública tiene esos grandes retos de hacer estas miradas de género, ¿no?
Y que además sí invitar a que aunque no es para hombres, ojalá nos acompañen muchos, no es exclusivamente para hombres, ¿no? Pero que sí ojalá nos acompañen muchos.
A todas las jornadas.
A todas las jornadas, claro, porque justo era lo que hablábamos hoy para erradicar, por ejemplo, el tema de la violencia. Hay que trabajar y los hombres tienen que acercarse a estos temas, si no el avance es mínimo, nulo o hasta se podrían ver como retrocesos, ¿no?
Sí, efectivamente el tema de la violencia nos afecta a todos, ¿no? Y es algo que solo se va a poder enfrentar, prevenir y erradicar si se involucran los hombres y las mujeres en el día a día, en trabajar analizando y también en forma directa exigiendo que se cumplan los marcos legales, ¿no? En fin, entonces aquí tendremos este taller con Alejandro, que generalmente usa también mucho cine mexicano para mostrar los estereotipos masculinos y para problematizar también en formas muy amenas. Generalmente lo logra Alejandro.
Muy bien.
Y bueno, el martes 15 de marzo tenemos una conferencia magistral sobre el tema de violencia obstétrica en México por nuestra invitada del Instituto Mora, la doctora Alicia Márquez. Y por la tarde del martes 11 tendremos el taller de periodismo, género y lenguaje que ofrece el Instituto de las Mujeres con alguien de InMujeres. Tengo entendido que vendrá alguien a dar este taller.
Sí, nos dicen que vienen dos personas. Una de ellas será el licenciado Pablo Navarrete, que es director de Asuntos Jurídicos de InMujeres, okay, y otra persona del área de comunicación.
Bueno, ahí tenemos la oportunidad justamente de que los periodistas, ¿verdad?, hombres y mujeres, nos acompañen, porque justamente hay un gran reto para manejar un lenguaje que incluya a las mujeres, un lenguaje que además las incluya en formas adecuadas y que sepan manejar todos los nuevos términos de las nuevas políticas de igualdad, ¿no? Porque a veces pesa tanto que un periodista coloque bien las palabras en el lenguaje, en el debate actual de las políticas públicas, que ellos juegan un papel muy importante como comunicadores.
Claro, y no solamente también las palabras, las imágenes, Oresta, que, sí, que se deben cuidar. Una, que haya imágenes que reflejen igualdad, y dos, que cuando sean temas de violencia, pues no se revictimicen, ¿no? También.
Sí, efectivamente. No, incluso sobre el caso de feminicidio reciente, lamentable, de esta chica de medicina, pues hay un medio que se pone a describir cómo iba vestida en formas ya criminalizadoras de la chica. Uh-huh. Y la verdad es que muestra que no sabe cómo enfrentar una noticia de este tipo. Uh-huh. Entonces, no hay...
Hay mucho trabajo.
La contribución que pueden hacer los periodistas para dignificar los temas de género y para contribuir a una sociedad no violenta es importantísima. Entonces tenemos un taller que es también para periodistas y no solo para periodistas, para aquellos interesados en las ciencias de la comunicación, en el arte, en fin, en políticas públicas, que nos pudieran acompañar en este taller.
Así es. Perdóname, Oresta, que te interrumpa. Estamos a punto de irnos a un corte. Estamos aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicando con la doctora Oresta López, profesora investigadora del Colegio de San Luis, sobre la quinta jornada académica y formativa, retos y temas emergentes de la igualdad de género en México. Nos vamos un corte y regresamos aquí a Equilibra Radio. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y platicamos con la doctora Oresta López del Colegio de San Luis sobre esta quinta jornada académica y formativa, retos y temas emergentes de la igualdad de género en México, que se desarrollará este mes de marzo del 10 al 18 en el Aula Magna del Colsan. Oresta, nos estabas definiendo todo lo que presenta el programa de este año. Y por ahí ya nos contabas todo lo que habrá desde el día 10 y nos quedamos en el día 15 de febrero. También tenemos actividades el miércoles 16 de marzo, yo ando en febrero, de marzo, perdón. ¿Qué tenemos estas fechas del 16 de marzo en adelante?
Bueno, el próximo miércoles 16 de marzo vamos a tener la proyección de un documental que bueno, ya ha sido presentado, pero no se ha presentado en este contexto de diálogo con las mujeres, que se llama Justo el silencio de las mujeres y que reúne testimonios de migrantes potosinas a Chicago del periodo de 1942 a 1964. Este proyecto se realizó desde el Colegio de San Luis, entonces esperamos que vengan a ver este documental, que también se va a proyectar el miércoles 16 de marzo de las 5:30 a las 7:30 acá en el Aula Magna del Colsan. Y justo el miércoles tendremos también, quienes vengan pues pueden seguir viendo la muestra fotográfica, uh-huh, te podrán seguir disfrutando también de recibir una agenda si no tuvieron la oportunidad de recibirla en la primera semana, y si todavía tenemos pues les vamos a compartir una agenda. Y el jueves 17 de marzo tenemos un taller conversatorio, este sí dirigido a todos los funcionarios, servidores públicos que estén interesados en pues ir desarrollando las políticas de igualdad en su sector, en su institución, o tener muy claro cómo poder hacerlo. Entonces, este taller lo vamos a impartir la maestra Varini Hernández y yo, y se llama Retos para el Desarrollo de Políticas de Igualdad de Género en el Sector Público. Y vamos a compartir nuestra experiencia para hacer un programa de igualdad, para formar comités, para hacer diagnósticos y para aplicar protocolos de actuación, que son cosas que ha venido haciendo el Colegio de San Luis con varias instituciones, y ahora queremos ofrecerles ese panorama y esa experiencia de construcción de estos procesos. Ojalá que puedan venir para afianzar o para decirnos qué, cuáles han sido sus experiencias al respecto.
Y perdón que te interrumpa aquí, Oresta, pero qué importante ese trabajo, porque normalmente el quehacer del ejercicio público pues se va quedando en el día a día, luego no hay registros adecuados que den cuenta de cómo está funcionando o no el trabajo, la evaluación real de las políticas públicas, que hace mucha falta, ¿no?
Y también luego hay frustración, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, bueno, tenemos un comité pero no avanzamos. ¿O de qué sirve que tengamos un programa si no tenemos un comité? O hay quien dice, sí, tenemos comité y tenemos programa, pero no tenemos protocolos para actuar. O hay quien dice, bueno, nosotros hicimos un diagnóstico, pero no hemos diseñado el plan de trabajo. Entonces, un poco es para ofrecer una mirada integral de cómo se puede hacer esto en el sector público, y a partir de nuestra experiencia y también, pues ser realistas de los contextos que permiten que esto suceda, de los retos que enfrentamos en el uh-huh. en el desarrollo de estas acciones, en donde, bueno, también el Instituto de las Mujeres, ¿no?, ha venido impulsando estos mismos procesos uh-huh. desde hace años, y tenemos, es oportuno hacer como una reflexión claro, de qué ha pasado.
Claro, no,
porque muy necesario. Porque en algunos lados se avanza y en otros no, en fin. Sí. Entonces, bueno, esa es la idea de este taller conversatorio. Y cerramos nuestras jornadas el viernes 18 de marzo con una conferencia magistral sobre el balance de los avances en el diseño y aplicación de políticas de igualdad de género en México, que impartirá la doctora Flérida Guzmán Gallangos de Flaxo. La doctora Flérida, digamos, es una de las autoridades académicas en el terreno de diseño de políticas públicas sobre igualdad de género. Ella es actualmente directora adjunta académica de Flaxo y una mujer comprometida realmente con la producción intelectual de la política pública para nuestro país e incluso para otras partes de América Latina. Entonces, esta jornada tiene esta intención de tener pues una oferta diversa de espacios de reflexión y también culturales, porque las imágenes, porque los documentales son formas de llevar también reflexiones a un público que se conecta emocionalmente también, se sensibiliza a través de estos trabajos, de estos claro. esfuerzos.
Claro. Un esfuerzo, sin lugar a dudas, muy importante el que está realizando el Colegio de San Luis en materia de difusión y de reflexión con estas jornadas académicas y formativas. Sin embargo, el trabajo del Colegio de San Luis Oresta y en estos temas, pues liderado por ti y por Ceci Costero, que también ha trabajado estos temas, han ya arrojado algunas investigaciones. Ahorita recuerdo pues el diagnóstico de violencia sexual que se realizó con COESPO, el trabajo de género e interculturalidad. Cuéntanos, ya tenemos poco tiempo, pero ¿cómo ha sido y qué productos ha arrojado en materia de investigación el Colegio de San Luis?
Bueno, en realidad es diverso porque, bueno, yo vengo trabajando, por ejemplo, historia de las maestras mexicanas uh-huh. Desde hace un tiempo atrás, y también entre varias investigadoras, sobre todo investigadoras, han venido trabajando temas de género. Pero yo creo que a partir de las jornadas es como hemos venido articulando mejor reflexiones e interacción directa con la sociedad, pero tenemos todavía pues mucho trabajo por sistematizar también en investigaciones. Yo diría que las líneas más trabajadas por nosotros han sido pues la historia y la antropología de género, el género y la educación, también los protocolos de actuación frente a la violencia de género uh-huh. y la realización de diagnósticos sobre, en este caso, sobre violencia sexual, que ha sido el que hizo mi colega la doctora Costero. Y también hemos hecho sistematizaciones de experiencias que han tenido, por ejemplo, el COESPO con Naciones Unidas sobre el tema de trata de personas. Uh-huh. Y hay otros colegas que también han trabajado pues desde las tesis, digamos, con sus estudiantes. Hay cosas muy interesantes que están produciendo los jóvenes. Por ejemplo, una egresada del doctorado hizo una tesis sobre madres solteras en la Universidad Autónoma de San Luis. Hay quien está trabajando actualmente, ¿no? Y también la situación, cómo se están dando las reformas educativas y los cambios que viven las profesoras de escuela, las profesoras de primaria, y cómo se están insertando al trabajo las mujeres. Están desde estudios doctorales, digamos, que también es otra forma de apoyar la claro. generación de investigación. Y bueno, como colegio hemos hecho diferentes diagnósticos también para ver cómo está la situación de las niñas indígenas, cómo está la situación también de la participación de las mujeres en oportunidades o diagnósticos sobre jóvenes, que uh-huh. también lo hizo otro colega del Colsan, de manera pues que sí hay un acercamiento interesante a varios problemas y políticas sociales que tocan los temas de género.
Claro, pues una invitación al público que nos escucha que se acerque también en el Centro de Documentación del Colegio de San Luis, me imagino que está sí. gran parte de este material, ¿no?
Y los libros que están en la librería, que pueden estar a su disposición, y tenemos en la página web del Colsan, hay un área que se llama Proyectos, en donde pueden ver dos páginas web, una sobre interculturalidad y género y otra sobre violencia sexual, en donde pueden consultar datos, pueden consultar glosarios, leyes, biblioteca, en fin. Ahí tenemos para el público esos dos espacios también.
Muy bien. Orestas, se nos acabó el tiempo. Invítenos nuevamente a estas jornadas. ¿Dónde podemos conocer el programa completo, verlo, descargarlo para agendar, pues, de preferencia todas las actividades o, si no, a las que más se acomoden a nuestras agendas?
Bueno, yo quiero invitarlos a que realmente se sumen a estas jornadas, ya sea algún taller que les llame la atención, pero también existe la posibilidad de que si quieren venir a todas las jornadas, el Colegio de San Luis también otorgaría una constancia por 40 horas para quien decida asumirlo como formativo, digamos. Perfecto. Como por eso les llamamos jornadas académicas y formativas, de manera que quienes estén interesados deben saber que son gratuitas las jornadas. Este es un esfuerzo que hacemos un grupo de académicos que no cobramos, nadie está cobrando honorarios por dar los talleres ni por dar las conferencias. Y el Colegio de San Luis hace un esfuerzo también por hacerlo con la mayor dignidad y con la mayor calidad para todas las personas que asistan a estas jornadas, que tendrán también algunos materiales como el violentómetro, que es un instrumento que usamos para prevenir violencia de género, y una agenda en donde, además de encontrar datos sobre la situación de las mujeres, en este caso dedicada a las periodistas, también pues tendrán ahí un glosario mínimo que son los lenguajes de las políticas públicas de igualdad de género. Y bueno, esto constituye la forma en que nosotros podemos decir, conectarnos bien con estos temas, con calidad, con dedicación, sean funcionarios, sean académicos, sean jóvenes interesados en el tema o que están diseñando una tesis, sea quien atiende el teléfono o quien hace tareas de vigilancia como policía, pero que quiera aprender estos temas, bueno, el colegio tiene abiertas estas jornadas para todos.
Muchísimas gracias por la invitación y sí, ojalá muchas personas que laboran en el servicio público puedan acercarse, porque es ahí donde necesitamos que se refuercen políticas públicas bien encaminadas con perspectiva de género, pero por supuesto también la invitación a público en general, porque también necesitamos que en las empresas, en las casas, en las familias, en las escuelas, pues se empiece a generar otra dinámica para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias, Oresta.
Los esperamos en las jornadas.
Aquí los esperamos en el Colegio de San Luis, Parque Macul.
Parque de Macul 155, en fraccionamiento Colinas del Parque. Y el teléfono al que pueden llamar para inscribirse, uh-huh. Es 811-0101. A la extensión 4244 y 6112. Pero también pueden inscribirse llegando directamente. Perfecto. Y en la página web www.colsan.edu.mx podrán descargar el cartel. y el programa de las actividades.
Y también para que nos ayuden a difundirlo ahí entre sus redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Oresta López.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Un buen día para todos.
Tenemos más invitados, invitadas, tenemos otra invitación para próximas actividades en torno al Día Internacional de la Mujer. Vamos un pequeñísimo corte y regresamos a la idea de que se trata. Ce n'est qu'un dirigeable vers l'horizon.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y platicamos con Lina Viveros del proyecto Impertinencias, que nos viene a platicar sobre el proyecto escénico Enteramente para mí. Esto también en torno al Día Internacional de la Mujer. Lina, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias, Carolina. Encantada de estar contigo.
No, gracias. Gracias a ti. Cuéntanos de qué se trata Enteramente para mí.
Enteramente para mí es todo un proyecto que pretendemos hacer con mujeres, para mujeres, ¿no? O desde la voz de las mujeres, donde pretendemos que sea un espacio de reflexión acerca de nosotras mismas. Sabemos que hablar de las mujeres es un mundo infinito porque existen diferentes connotaciones, también desde la parte cultural, de cada región que estemos hablando, podemos hablar a una mujer en connotaciones distintas, ¿no? La violencia que se vive en países, por ejemplo, orientales, es distinta a la que se vive en países latinos. Existen feminicidios, existe violencia de género, etc. Es un mundo hablar de mujeres. Específicamente en Entera para mí, acotamos hacia nuestro universo interior. Desde esta visión, es conocernos a nosotras mismas, es adentrarnos en nuestro inconsciente, en nuestros traumas, en nuestros complejos, en nuestra historia de vida, para tratar de solucionar nuestra vida presente y equilibrarnos.
Esto que describes me suena mucho al concepto de empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, es principalmente el poder sobre sí mismas, el poder decidir, el poder actuar, el poder realizar las acciones, los sueños y los deseos que cada una tiene, ¿no?
Sí, claro. Hablar de poder, ¿no? Pero ¿dónde radica el poder? Este es justamente lo que pretendemos resolver, ¿no? Con esta puesta en escena. Es decir, sí, tengo el conocimiento de mí misma, ¿no? Sé dónde estoy parada, sé lo que soy, conozco mi historia, ¿no? Puedo entenderme, pero para entenderme yo necesito primero adentrarme. Es justo lo que tenemos que hacer primero, ¿no? Una vez que tenemos esas herramientas y ponemos todo sobre la mesa, decimos, sí, puedo ser buena mujer, pero también soy muy manipuladora, soy muy controladora, ¿no? En mi historia de vida tengo un esposo que me está violentando, pero me voy a mi historia de vida, donde me doy cuenta de que en el círculo familiar había violencia y yo estoy repitiendo patrones, ¿no? Me doy cuenta de que soy una mamá que, bueno, pretende en este caso ser amorosa con sus hijos, pero también soy demasiado controladora con ellos, incluso soy violenta con ellos. Entonces, cuando ponemos todo esto sobre la mesa y nos vamos mucho más allá de este presente y del responsabilizar a los demás, eso sí nos da poder. Cuando ya decidimos dejar de responsabilizar a los demás de lo que nos está sucediendo, ¡qué poder infinito es! Porque entonces ya no culpo a la persona, ya no eres tú el que me está violentando, a quien odio, a quien responsabilizo, sino lo que estoy responsabilizando es lo que tú me haces sentir. Tú me violentaste y me estás quebrantando mi seguridad, mi integridad, etcétera. Todo lo que me está generando, lo que tú me haces. Cuando viene una amiga que nos hace daño, todo lo que nos rompe nuestro esquema personal y lo que nos hace realmente generar sentimientos negativos y que nos descontrola y todo esto, ¿no? Cuando tenemos un problema con nuestros hijos, cuando tenemos un problema con la vecina o con el jefe en el trabajo, etcétera, todo esto repercute en nuestras heridas, en nuestras emociones, pero muy internas, se conectan. ¿Y cómo lo resolvemos entonces? ¿Cómo yo pudiera evitar que una persona me violente? ¿Cómo pudiera evitar los conflictos con mi esposo? ¿Cómo puedo evitar los conflictos con mis hijos, o con mis vecinas, o con las amigas, o con quien fuera, ¿no? Cuando entiendo mis emociones y tengo un control sobre ellas. Y cuando lo que tú me haces, ¿no? Puedo transformarlo en un sentimiento positivo creador. Eso sí es poder. O sea, ese es un verdadero poder.
Un verdadero poder, claro, una visión muy proactiva también. Y qué distinta esta visión, Lina, a esta visión del ser víctimas del sistema patriarcal, que pues y que también es una situación, una realidad que hay que considerar,
pero desde asumir la propia responsabilidad,
¿no? Exacto, porque lo externo no lo podemos evitar. O sea, lamentablemente existe y también hay que seguir hablándolo. Tenemos que seguir hablando de violencia de género, de feminicidios, todas estas situaciones externas que se dan, porque son una realidad. O sea, sí hemos sido víctimas, a nivel de género lo hemos sido. Esa es una realidad. Y gracias a todas las mujeres que han luchado para que tengamos tantos derechos, a todas esas asociaciones, a las instituciones, ¿no? Que hay una preocupación por las mujeres. Eso es una cosa bellísima. Pero ¿qué es lo que sucede ya en contextos personales? O sea, no podemos dejar de hablar de violencia de género, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? O sea, hoy yo no soy la mujer que está en un país oriental, ¿no? Anulada desde su físico, porque es cubierta con unas prendas que cubren su físico, ¿no? Que no tienen una voz, que no tienen voto, ¿no? O sea, no somos este tipo de mujeres a quien el sistema las está acorralando, ¿no? Aunque hay muchas cosas por haber hacer a nivel institucional, lo que primero que tenemos que partir es de nosotras, porque sí podemos hacerlo. Oye, tenemos voto, tenemos acceso al trabajo, tenemos muchísimos derechos que antes no se tenían. Y en un país unitario, y en este momento presente en el que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es ahora tomar el valor nosotras y decir, como dices, ya no desde el papel de víctimas, ya no es yo y protégeme, o yo la princesa también desde el punto idealista, donde ven y rescátame. O sea, ahorita las que tenemos que rescatarnos somos a nosotras mismas. Y ese poder radica ahí. Pero de verdad, insisto con que este es un poder infinito y es un poder de verdad que nos puede transformar. Y por añadidura, transformar también a nivel social las estructuras que estamos viviendo. Cuando una mujer decide cambiar y empoderarse, o sea, tomar su verdadero valor, pero partiendo de un eje de que es lo real, que es desde ella misma, entonces podemos transformar nuestras vidas, podemos transformar nuestra vida familiar, las relaciones cambian por añadidura, porque yo no voy a permitir, una vez que yo ya sané mis heridas, que me conozco, que me reconozco en toda la dimensión que yo soy, no voy a permitir que cualquier patán me venga a violentar, no lo voy a permitir, porque por añadidura se van. Yo no voy a permitir que sea la voz masculina la que esté dictando mi vida, de si voy a trabajar o no voy a trabajar, de si me quedo, si no me quedo, si me visto así, si no me visto. Ya no va a ser esta voz, porque yo ya sé quién soy. Ya no voy a permitir, ya no lo voy a necesitar. Entonces, por añadidura se van muchas cosas y eso aligera la responsabilidad también para los que nos rodean. También los hombres en este caso están siendo víctimas de estas situaciones que se dan. Esa es una realidad, claro. También, ¿no? Nosotras también somos exageradamente violentas con los maridos, con los hijos o con quien, hombres que se nos presenten. Claro. Entonces, tenemos que ayudar a liberarnos. Es una responsabilidad ya humana. Ya no nada más es desde, sí, porque soy mujer y porque esto, o sea, no, es una responsabilidad humana, y si a nosotras como mujeres nos corresponde hacer un trabajo, hagámoslo, e invitemos además al cambio, porque este tipo de eventos parten sí de la voz femenina, pero es un mensaje humano al final de cuentas, claro. El autoconocimiento, el autorreconocimiento también, pues es una cuestión humana, no es una cuestión meramente de mujer.
Lina, ¿cómo hacen entonces para llevar todo este planteamiento tan interesante a una puesta en escena?
Eso está padrísimo, es algo que me ha encantado y que por eso sí que estoy fascinada con esto, porque surgió desde la honestidad de las que estábamos presentes. Quienes integraron a este proyecto, empezamos con esto,
no es una estructura. Música teatral lo que vamos
a ver. En este caso, la puesta en escena tal cual es una parte de esto, pero esta puesta en escena, para dar el mensaje, este mensaje que pretendemos dar del autoconocimiento, del autorreconocimiento, tuvimos que empezar con la honestidad, es de empezar quiénes somos. Si yo estoy intentando dar un mensaje a una mujer, no podemos estar hablando ajenas, como si fuese un libreto, ¿no? Y aprenderme un diálogo y decir esto. No, este ha sido un trabajo exageradamente honesto, el trabajo individual. Cada una de las mujeres que estamos presentándonos en escena, hemos sido mujeres que hemos estado trabajando para, con nosotras. O sea, y todo lo que se ha vaciado ahí ha sido a nivel emocional, es a nivel de mujer, no de actriz. Entonces, es una situación sumamente honesta, porque es la única manera que podemos espejear. Si yo intento decirte lo que se pretende en este mensaje, tenemos que pasar con este proceso. Entonces, lo que te vas a encontrar es un acto de honestidad de 7 mujeres hablando de ellas mismas, desde su historia de vida, desde sus heridas, desde su perspectiva de ser mujer. Eso, pero eso, desde la parte honesta, no es un libreto. Eso es algo que me encanta de esta puesta en escena, porque no está estructurado, no es algo fingido, no es una ficción, es realidad, ¿no? Y que al final de cuentas ya no va a importar si es la historia de ella o no. Lo importante es escuchar nuestras historias y reconocernos a través de las historias, porque en esta historia es donde está todo el valor de lo que somos.
Claro.
Entonces eso es lo padre. Pero bueno, esa es la parte. Y vamos a tener la intervención como una participación especial, nuestra invitada Verónica Ituarte, una de las mejores jazzistas de México, que es nuestra séptima voz en este evento. Ella nos viene a hacer este cierre de este estreno de Enteramente para mí, para hacer este cierre.
Cuéntanos un poquito más de Verónica. Pues vamos a disfrutar de buena música jazz.
Así es.
Cuéntanos de ella.
Verónica tiene una trayectoria impresionante, ya 30 años en escena, ¿no? Además de ser intérprete con una voz poderosa, energética, vibrante, ¿no? Histriónica en el escenario, es bellísima. Es también, bueno, pues ya también es compositora. Y ella fue invitada especialmente para este evento porque es una mujer, de verdad, enteramente para ella. Es una mujer que tengo la oportunidad de conocer y por eso fue que se decidió que ella sea quien intervenga acá, porque es una mujer plena, uh-huh. Es una mujer muy gozosa de sí misma, uh-huh. Muy centrada en lo que quiere, en lo que es, que de verdad, o sea, persona que estamos con ella, persona que vibramos en una energía muy positiva, se siente. Cuando una mujer es plena, uh-huh. Por añadidura se siente, no necesitas decir soy feliz, soy plena, se siente, uh-huh. Y ella irradia esto. Pero bueno, ahora la estamos invitando a participar con lo que sabe hacer, que también, ¿no? En esa parte creativa, en la parte artística, para que sea nuestra séptima voz en esta puesta, como un cierre de este estreno.
¡Qué magnífico espectáculo vamos a poder disfrutar este 15 de marzo!
A las 8 de la noche en el Teatro de la Paz.
15 de marzo, 8 de la noche en el Teatro de la Paz. Váyanos llamando, porque Lina nos trajo sorpresitas, nos trajo 2 pases dobles.
5 les vamos a regalar.
¡Ay, muy bien! 5 pases dobles para que nos llamen 826-1347, el teléfono de Radio Universidad. Dejan su nombre y aquí el operador Alex les va a avisar si son de las personas ganadoras para que pasen también aquí a Arista 245 por estos pases dobles, 5 pases dobles para disfrutar este espectáculo Enteramente para mí, este espectáculo multidisciplinario, artístico, en donde vamos a disfrutar lo que ya Lina nos comenta sobre algunas interpretaciones muy honestas de 7 actrices, pero más bien en su gran papel como mujeres. Y de esta música de jazz de Verónica Ituarte. Lina, ¿cómo ves tú hablando de todo lo que puede permear una presentación artística y en general los mensajes de cualquier producto artístico, incluso, ¿qué tanto se puede influir en las personas que ven, que escuchen, que vean pintura? ¿Crees que podemos avanzar de una manera fuerte desde ese aspecto?
Avanzamos y nos transformamos, sí. Sin duda, porque existen diferentes visiones. Hay una cosa que me encanta de la realidad, pero es su parte onírica, y creo que el arte maneja perfectamente esta situación. De momento son realidades que parecieran paralelas o una visión muy distinta de la realidad, algo que nos toca desde otra perspectiva, pero sobre todo que mueve emociones. Pero a mí lo que me encanta cuando hablamos de arte, pues sí es esta parte, pero me gusta más la parte honesta en cualquier cosa de nuestras vidas, ¿no? O sea, creo que el arte es una de las manifestaciones súper sublimes y que sí nos transforman, sin duda. Pero también creo que la cotidianidad nos transforma y la honestidad en nuestros actos transforma mucho más. Es muy potente cuando nosotros podemos ser honestos en lo que hacemos. Este proyecto surge también de la honestidad. Lo estoy planteando. O sea, fue este planteamiento, decidí hacer este proyecto porque yo estoy en este proceso, porque yo fui la que se dio cuenta de en este momento así de decir, yo estoy partiendo en un momento de mi vida donde estoy responsabilizando a los demás y no me estoy responsabilizando a mí. ¿Y dónde está la salida? Ya no puedo haber otra salida más que la mía. Cuando lo acoté, cuando lo entendí, ¿no? Surge esta parte, ¿no? Y ahora cuando ellas, también ahora las mujeres que participan en esto se dan cuenta, y entonces también viene esta honestidad, y se va haciendo una réplica de honestidades, y creo que es la invitación para ser honestos en todo lo que hacemos, en todos nuestros ámbitos de vida, y con todas las personas a los que nos rodean. Siempre hay algo que podemos hacer, y siempre hay más de lo que ya estamos haciendo. Esa es la invitación, a la honestidad con nosotros mismas primero, con el otro, con la gente que nos rodea, y generar cosas a partir de esta honestidad. Creo que eso es lo creativo. Y un artista, pues lo que recuerda es la creatividad, pero todos podemos ser creadores, todos, en la medida de la honestidad con la que nos manejemos en la vida.
Me habías comentado que el nombre del espectáculo surge de una canción.
De esta canción que interpreta Verónica Ituarte. En realidad es una canción compuesta por Rafael Mendoza. Ah, realmente es una canción desde lo masculino, uh-huh, interpretada por Verónica Ituarte en lo femenino. Bellísima, bellísima. Yo los invito a, bueno, que ahora que la van a ver en el teatro les va a encantar. Pero pues sí surge esto. Y la verdad es que se volvió un ícono, ¿no? Muchas personas me lo comentaban. Si escucho esta canción cuando me siento mal, o sea, cuando digo ya estoy así tocando mi fondo y la escuchan, y nos vuelve a surgir este poder. Así que dices, ay, sí, claro, o sea, ya te fuiste, pues está padre, porque ahora estoy enteramente para mí. O sea, todo lo que me queda para mí, esta parte muy gozosa, ¿no? Por eso fue que surgió esta parte.
Fíjate, ahorita que mencionaste a Rafa, me acordé que hace ya algunos años, ya como 13 años, el Instituto de las Mujeres organizó un concurso de canto por la equidad de género y Rafa participó y quedó...
Es un ícono, también aquí.
Quedó, creo que en tercer lugar. Le ganó Gerardo Peña en segundo, yeah, y un chico de Veracruz en primero. Pero bueno,
luego... Pero estuvo ya por acá. Bueno, pues sí, ahora lo retomamos sus composiciones con esta. Porque es un ícono de verdad de canción. O sea, es una canción, es un himno ya. Para cuando nos sentimos mal, ahora que la conozcan esta canción, los invitamos a que la conozcan y sobre todo que la vivan, que la sientan, que cierren sus ojos y se dejen sentir de momento, vibrar con esta música que es una cosa muy bonita.
Pues vamos a despedirnos ya y vamos a ver si conseguimos esta canción para despedirnos con un pedacito de ella. Lina Viveros, Proyecto Impertinencias, muchísimas gracias por acompañarnos.
Claro, si me permites nada más.
Adelante.
Yo quiero invitarlos a todos y les pido sobre todo su apoyo para este evento. Este proyecto, bueno, no solamente va a ser esta presentación, estamos haciendo toda una temporada de este proyecto enteramente. Esto solamente va a ser el arranque del proyecto, pretendemos hacer un trabajo muy intenso con mujeres a nivel de ya de las puestas en escena, pero también vamos a meter después música, vamos a meter fotografía, vamos a meter distintas disciplinas artísticas y nos vamos a ir a diferentes lugares. Entonces, solicitamos mucho su participación y sobre todo solicitamos también la participación porque de lo que logremos recaudar de este evento, uh-huh, en especial, se va a hacer un proyecto con niñas huérfanas y con niñas de escasos recursos a través de otra asociación que se llama Epic Queen, que trabaja con justamente para promover las carreras no convencionales en niñas como las ingenierías, las ciencias, etc.
Maravilloso.
Entonces vamos a comprar, de este dinero que se recauda, vamos a comprar robots, vamos a comprar tablets para llevarlas a niños que no tienen acceso a este tipo de herramientas. Y ellos van a hacer comandos simples de programación en una computadora y van a ver cómo se mueve el robot. Y lo vamos a complementar además con cuentacuentos, vamos a llevar música, vamos a hacer también talleres de foto, vamos a hacer muchos talleres en el sentido artístico con estos niños. Entonces el boleto que nos compren pues va a ser destinado para eso. Entonces, además de gozar de un espectáculo que por sí mismo da un gran mensaje y sé que lo van a gozar muchísimo, pues bueno, ya el dinero recaudado también va a ser para un proyecto súper noble. Uh-huh. Entonces pedimos mucho el apoyo de ustedes para que concretemos esto.
¿Cuánto cuesta el boleto?
$300 luneta, $220 en primer piso y $180 balcón.
Mira, estamos en quincena, está muy accesible, 15 de marzo.
Y su dinero va a ser muy bien aprovechado. Realmente vale la pena cooperar. Aparte de San Luis, bueno, la gente es lindísima, siempre ha sido súper noble en ese sentido. Y creo que en esta situación, pues bueno, también nos va a responder muy bien.
Y vamos a pasar una maravillosa velada. Lina, muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias.
¿Dónde podemos contactarte a ti, Proyecto Impertinencias, o para participar o saber más de este proyecto?
Les dejo mi teléfono, es el 257-9995. Y en Facebook nos encuentran en la página de Impertinencias también.
Ah, sí, Impertinencias.
Impertinencias en Facebook también. Perfecto. Ahí nos pueden mandar cualquier situación que... Incluso participar, porque vamos a estar... A partir de este proyecto, estamos convocando a todos los artistas potosinos para integrarse a este proyecto y generar una nueva propuesta ahorita en unos 2 meses, que va a ser ya el arranque tal cual de enteramente para mí, pero solicitamos el apoyo de ustedes. Entonces creo que vamos a generar cosas muy, muy padres.
Muchas gracias, Lina. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto, vamos a darle seguimiento a este proyecto. Muchísimas
gracias. Sí, claro que sí, muchas gracias, Carlos.
Y muchas gracias a ustedes por escucharnos, se nos terminó el programa. Recuerden que estamos todos los martes de 12 a 1 aquí en Radio Universidad 88.5. Yo soy Carolina Jaime Pollo y a nombre del Instituto de las Mujeres les doy las gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.